Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes.
Muy buenas tardes.
Hey, no se puede empezar tan rápido porque uno se lava las zapatillas.
Ah, hay que calentar.
Sí, perdón. Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 21. Le habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña. Y hoy nos acompaña nuestro productor aquí, Héctor Carrillo.
Claro.
Que nos está dando una mano para ver si domamos a Guajiro entre los dos. Ok, nuestro ingeniero de sonido hoy es Delfín Coca. No, no es Delfín Coca, es Emilio Ceja.
Ok. Elena.
Emilio Ceja. Delfín Coca está en el otro estudio. Okay. Así que hoy estamos por las alturas, 4.000 metros en el alto, más arriba de La Paz. Ok. Esto, uno llega al aeropuerto ese y sale disparado creyendo que va y a los dos minutos empieza.
Nunca he estado, pero alto.
No, te duelen las sienes.
Hay que tomar algo para asistir.
Y enseguida que haces y te sientes mal y te sientes, viene un tipo con un balón de oxígeno. Hay no sé cuánta gente con balón de oxígeno, pero se desmaya. Muy bien, vamos a ir a, primero vamos a hablar de los juegos.
Hoy es el primer día del otoño, ¿qué te parece?
Hoy es el primer día del otoño.
Que los americanos siempre hablan de The Fall Classic, el clásico del otoño.
Entonces, sí, bueno, vamos a ver quién va a jugar hoy, ¿no?
No se siente como es el primer día.
Aquí el primer día del otoño, para que sepan, en centígrados, hay 30 y pico de grados. Perdón, aquí en el otoño de Miami. Así que,
alabado.
Esto... el día otoñal, en Fahrenheit hay como 94. Y hace como 14 días que estamos rompiendo aquí en Miami el récord de más calor para esta fecha. O sea que nunca antes en esta fecha ha habido el calor que ha habido. ¿Okay? Todavía la gente dice que no, que eso es mentira. Como no, dice el hijo. Están derretidos, el agua no está llegando ya a la, como decimos los guajiros, a la aleta de la montura. Dice, no, pero no está subiendo el nivel del mar. Ok, síganle, búsquense un tanque de oxígeno y una máscara.
Sí.
Ok. Muy bien. Para empezar, con los juegos de ayer, estamos invitando al guajiro que está aquí, que por favor... haga comentarios.
Pero quiere que empezamos con música.
Para empezar, sí.
Vamos a decirle
Para empezar, el guajiro está leyendo ahí una cosa, no sé, y ni me ha oído. Pero vamos a pedirle a Emilio Ceja, que no es la música de Grandes Ligas.
Dale.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Okay, eso, y el Guajiro, los Atléticos de Oakland.
Wow.
Ganaron un juego muy apretadito ayer.
Recuerda que ayer un oyente preguntó si era pelota o si era otra actividad debido a lo,
claro,
lo que anotó.
Pensaba que era fútbol americano.
Sí.
Tres touchdowns, 21 puntos. Anotaron los Atléticos contra tres los angelinos de Los Ángeles. Jackson ganó este partido. Tiene 6 ganados, 3 perdidos, lo perdió Chumeque, el zapatero. Tiene 2-2. Y quiero decirle que no batearon tanto los Atléticos, pues nada más que tuvieron 22 hits.
¿Cómo? Nada más.
Sí, pero 21 carreras, eso no es mucho.
No es mucho.
No, 21 carreras. Fueron muy eficientes. Ok, vamos a ver qué hicieron los angelinos primero. Bueno, Fernández, la primera base, bateó de 4-2. Y impulsó una carrera. Y Mike Trout batió su jonrón número 36 en 3 veces al bate. Y Arcia, el veterano, jugando el catcher y pitcher, ¿qué es eso? Y batió de 4-1, que fue el jonrón el número 6 de la temporada. Bueno, eso es lo que hicieron los angelinos. Y como el cuento de los fenicios y los atléticos, les voy a empezar a narrar. Martínez, el primer bate, juega el left field, batió de 6-3, dos carreras impulsadas, tres anotadas y su primer jonrón de la temporada. Chapman el bueno, la tercera base de 4-2 con dos impulsadas y dos anotadas. Pinder, primero fue emergente y después tercera base, batió su jonrón número 12 de 1-1. Lowry, la segunda base de 4-2, una impulsada, dos anotadas. Davis, el jonronero, de 4-2, una impulsada anotada. No batió jonrón Davis ayer. Dos por encima de Julio Martínez todavía. Olson, la primera base, de 2-1, una impulsada, dos anotadas. Piscotti, el número 26, botó la pelota, de 3-2, cuatro impulsadas, una anotada. Laureano, el centerfield, de 3-2, dos impulsadas, dos anotadas. Y Semien, de 5-3, impulsó cinco. Oh, y anotó
una temporada entera.
Sí, bueno, tenían la verdad que carrera para dejarla para luego y ganar otro juego, sí, en otro lugar, sí. Porque ya con esa no hacía falta tanto. Bueno, las Medias Rojas ayer al fin le ganaron un juego de la serie a los Yankees. Los Yankees habían ganado sus primeros dos partidos. Ayer las Medias Rojas le ganaron 11-6 a los Yankees, que con toda esa carrera podrían haber hecho mucho mejor en otro partido.
Y no se ponchó Stanton, ¿no? No sé si se ponchó, sé que metió un batazo mayor ahí.
Se ponchó una vez.
Una vez, ah.
Stanton, sí.
No puede evitarlo.
35, número 35.
Sí.
De 3-1, impulsó 4.
Yes.
Ok, casi todo lo que hicieron los Yankees.
Sí.
Y te voy a decir, todos fueron dos jonrones. El otro jonrón fue de Boyd, la primera base de 4-1, dos impulsadas, una anotada. Así que las cuatro que impulsó Stanton y las dos que impulsó Boyd fueron las seis que anotaron los Yankees.
Sí.
Ahora, las Medias Rojas son distintas cosas. Betts no solo batió de 5-4, impulsó 5 y anotó 3.
Wow. Sino que
batió su jonrón número 30.
Wow.
Ahorita va a estar compitiendo con Julio Martínez, no solo en el promedio de bate, sino en los jonrones. Más valioso está.
Está.
Sí, Julio Martínez, de 4-1, impulsó una. Estaba ya un 3.31 Julio Martínez. Está muy por debajo de Bell, que batía 3.39 con la actuación de ayer. Se perdió de vista. Holt, la segunda base, batió su sexto jonrón de 4-1. Y Bradley, el center field, su jonrón número 13, de 3-1, impulsó una y anotó 2. Eso fueron lo que hicieron las Medias Rojas. En este momento, Julito Martínez, ya que hablamos de él, tiene 41 jonrones. Davis tiene 43. Julito Martínez tiene 124 carreras impulsadas. Davis tiene 116. O sea que está a distancia como para poder tener un día tipo Mookie Betts y pegársele a Julito. Él nunca va a ganar la triple corona, pero le puede echar a perder la triple corona. Yo hay muy difícil, lo he dicho varias veces, que ya la pueda ganar, precisamente porque tiene una pata de las tres nada más, que son las carreras impulsadas, esa está peligrando. Un poco difícil que alcance a su compañero Mookie Betts en el promedio, porque por mucho que estaba jugando y bateando bien Julio Martínez, Betts tendría que caer en un slump, le queda muy poco juego, y le lleva 8 puntos. Y en el caso de los jonrones, bueno, eso se puede equiparar en un día, pero también Davis puede batear más jonrones. Le lleva 2 jonrones en los poquitos juegos que quedan. Y hay aquí un factor X, como dicen, que las Medias Rojas en realidad no tienen necesidad. Ya ellos ganaron la división.
Exacto.
Pero no tienen necesidad de poner los mejores. Entonces van a poner posiblemente a Julio Martín unos días a descansar. Los muchachos esos que subieron ahora en septiembre, para poner el equipo de 25 en 40, que nadie casi tiene 40, pero suben unos cuantos, lo van a querer ver jugar,
sí.
Entonces lo van a poner a jugar y a batear, y posiblemente pongan a Mookie Betts designado, que va a hacer que no pueda bajar el promedio, porque no va a tener veces al bate.
Quiere decir ya, Rafael, que hay dos equipos que han ganado, el Cleveland y el Boston. El Boston se les quitó porque el año pasado no clasificaron en Yankee Stadium. Y ayer clasificaron. ¿Y ahora qué pasa?
Bueno,
Yankees contra Oakland, ¿no?
Bueno, hasta ahora los Yankees contra Oakland, pero acuérdate que si los Yankees ganan el wild card, o sea, el comodín, en el juego contra Oakland, suponiendo que sea contra Oakland, esto, tienen que jugar contra las Medias Rojas, sí. Una serie.
Wow.
En una serie de Medias Rojas, y ahí gana cualquiera. O sea que las Medias Rojas pueden haber ganado hasta ahora y venir los Yankees y ganarle. Y ir a discutir el campeonato de la liga. Así que aquí nada está ganado. Aquí, como siempre digo yo, en el basquetbol tú ganas, quedas primero en la temporada regular. Bueno, se acabó la temporada regular. Es como si te paras en el semáforo y le ganaste a un tipo por dos carros. Y cuando pongan luz roja otra vez, tú estás parejo con el otro tipo. Aquí va a ser igual. Tienes que arrancar y ganar en la última. Bueno, los Mets le ganaron 5-4 a los Nacionales de Washington. Ramen ganó el juego, tiene su primera victoria, tiene dos derrotas. Lo perdió Rodríguez, tiene 3-3. Y lo salvó Sewell, que es su número 2 de la temporada con juego salvado. Los Mets tuvieron a Conforto, que jugó primero Ray, después jugó Lev y batió el número 27, de 3-1, impulsó 2, anotó 1. Y Bruce, la primera base, batió su número 9, de 4-2, 2 impulsadas y 1 anotada. Y esas fueron las 4 carreras que anotaron, 4 de las 5 que anotaron los Mets, la impulsaron a esta gente, más nadie impulsó carrera. En el caso de Washington, Rondón batió su jonrón número 22, la tercera base de Washington. Batió de 5-1, impulsó 3 y anotó 1. La otra impulsó el novato Soto. De 5-1, impulsó 1. Así que esas fueron las 4 carreras de los Nacionales. No le hizo falta más. Le hizo falta más para ganar, pero no más para más nadie. Bueno, los Azulejos de Toronto le ganaron 9-8, apretadito a los Rayos de Tampa. Lo ganó Paulino. Primero que gana, no ha perdido ninguno. Romo perdió su cuarta decisión, tiene 3 victorias. Tampa, de 5-3, 2 impulsadas, 2 anotadas. Wendell, shortstop, segunda base, de 5-2, 2 impulsadas, 1 anotada. Y Kron, que vino de emergente, después se quedó jugando la primera base, batió de 2-1, impulsó 3. Esas fueron las 8 carreras de los Rayos. ¿Qué pasó con los Blue Jays? Bueno, nuestro compatriota Kendrick Mulares vino de bateador emergente, batió de 1-1, estaba batiendo 2.52, no impulsó ni anotó. Gurriel Jr., jonrón número 19, de 5-1, impulsó 2, anotó 1, estaba batiendo 2.84, muy bueno. Smock, de designado, batió su jonrón número 25, de 4-1. Y el otro compatriota Díaz, jugando la tercera base, de 3-1, está batiendo 2.60.
Y vamos a darle crédito a Smoke, que ganó el juego con el jonrón que metió, parece que fue en la novena entrada, con 2 outs. ¿Qué te parece?
Bueno.
El Justin Smoke. Estoy muy impresionado con lo de Tampa, porque han jugado bien esta temporada.
No, pero metieron 7 carreras.
Sí, no, y yo estoy pensando en los 85 juegos que han ganado.
Ah, sí.
Yo no esperaba eso de Tampa, y de verdad que lo han hecho bastante bien.
No, tremendamente bien. Tienen un pitcher que para mí es
el
mejor pitcher.
Ah, sí, el muchacho ese.
Snell.
Wow.
Snell, yo creo que este año es el mejor pitcher.
Súper, impresionante.
De Grom, yo creo que es el mejor pitcher de las grandes ligas en este momento.
Sí.
Esto lo hay consistente, pues muchachos jóvenes todavía, como Schroeder del Washington, que año tras año es muy bueno. Pero estamos hablando de qué está pasando. Lo que está pasando este año, Snell es el mejor. ¿Okay?
Wow.
Él tiene 20 juegos ganados ya.
Está tirando duro. Sí. Porque Grom ha lanzado. Lástima que juega con los Mets, pero.
Sí, pero esa es la cuestión también. Sí. Pero los Mets, como quiera que sea, tienen más tradición que el equipo de Tampa.
Pero parece que con este pobre de Groom, los Mets no batean. No sé por qué. En otros juegos hay algo, pero con este muchacho. No le batean
porque tiene una. Sí. Una, vamos a decir, un promedio que le da limpia por el piso.
Sí.
Bueno, la Media Blanca ayer le ganaron 5-4 a los Indios de Cleveland.
Ajá.
De buscarle una pastillita que me da Guajiro Peña.
Sí,
me
si
receta
quiere.
El doctor Peña.
Sí, no, y entonces.
No me queda ninguna.
Ajá.
Ah, mira, oye, Guajiro. Y la pastillita esta es nueva. Porque Guajiro se me mete en el bolsillo. Cuando me va a mí, no hay quien la abra porque está ya.
Está sellado.
Fósil. Pero esta está nuevecita. Oye, qué bueno.
Hay que estar armado siempre.
Sí, así es.
Sí, la gente sabe que yo hablo ronco normalmente y a veces pues hablo más ronco. Porque me hacen hablar mucho. Muy bien, pero la media blanca le estaba diciendo que ganaron 5-4 los indios del Cleveland. Santiago ganó su sexto juego, tiene 3 derrotas, y Simber perdió por octava vez, solamente tiene 3 victorias. Bueno, la media blanca tiene a Moncada, que batió de 5-3, y impulsó 2 y anotó 1. 2.31 está bateando. Y, muy importante, se ponchó una sola vez. Que para Moncada es muy bueno, porque el individuo se poncha cuando está sentado en el dogado. García, avisa ahí, no sé qué es García, le decía nada, batió de 4-1, impulsó 1. Y Narváez batió su jonrón número 9 de 3-1. Los indios de Cleveland, Lindor, el Lindor de el Guajiro Peña, el individuo que mejor le cae a Guajiro Peña, Lindor.
¿Qué clase de temporada está teniendo? Bueno, lleva 4 años seguidos.
Ya, dale, dale Guajiro, corre.
Es un jonrón con 30 y pico, base robada, carrera anotada, líder absoluto en las dos ligas.
¿Qué te parece?
Una cosa increíble.
Como ustedes verán, a Guajiro lo que hay que darle...
Para ir fildeando.
No.
Dilo tú mismo.
No, no. No, yo, dilo tú. Para que tú, dilo.
Dilo. Dilo, Guajiro.
El flaquito.
Acuérdate lo que decía Pérez Prado. Dilo. Muy bien. Bueno, y no batió su honrón número 36. Batió de 5-2. Impulsó 1. Anotó 2 Brantley. Jugando el field, honrón número 17. Eso es uno detrás del otro. De 6-3 con una impulsada y 2 anotadas. Y eso es todo lo que le hizo falta a estos señores, esto, impulsar carrera para perder. Porque no. Los Rojos de Cincinnati,
ahora sí.
Cosa rara, le ganaron 4-2 a los Marlins de la Florida. Bueno, Marlins de Miami ahora, perdón. Reed ganó el partido, su primera victoria, ha perdido 2. Brennan perdió por tercera vez, no tiene victoria. Iglesias salvó su juego número 29. Este es el cubano Raciel Iglesias, que lo ha hecho tremendamente bien. Esto. Y ¿qué pasó con Cincinnati? Bueno, Cincinnati nada más que tuvo un jugador que interesó. Gennett, la segunda base, batió su jonrón número 23. Batió de 3-2, impulsó 4, anotó 1. Y esas 4 son las únicas carreras que anotó el equipo de los Rojos de Cincinnati, pero lo único que le hizo falta para ganar a los Marlins. Los Marlins tuvieron 2 que impulsaron las 2 carreritas. Real Muro, como de costumbre, el Queche de 4-2, impulsó 1 y anotó otra. Y O'Brien, que se ha destapado, uno de los pocos muchachos que novato que ha surgido, jugó a la primera base, sustituyó a Justin Bour, batió de 4-2, impulsó 1, está bateando 333. Resulta que este muchacho es un muchacho con un poder tremendo y salió de la nada del grupo que recogió a los Marlins, uno de los pocas alegrías que han tenido este año con los nuevos, porque ellos tienen buenos jugadores ahí, bueno, tienen lo que trajeron a este muchacho Stanley Castro, sí. Un veterano. Pero yo dudo que este salga, se quede en el equipo este año. Gana mucho dinero y los Marlins están tratando de cambiárselo a alguien.
Y les quedan 10 juegos, van a perder los 100 juegos, porque lo único que les queda es evitar eso, ¿no? Que sería de cierta forma un logro, porque mucha gente hablaron de que iban a perder los 100 juegos.
Sí, bueno, yo espero que no me defraude y pierdan los 100 juegos.
Que no te defraude.
Dispara, dispara, dispara.
Está tirando duro. ¿Tú quieres?
Que pierdan 100. ¿Cuánto lo quedan? 10. ¿Cuánto
10 tienen? Y 7 para llegar a 100. Entonces okay. Han perdido 93.
Han perdido 93.
El promedio de eso, de tus 300, sería más o menos lo que han ganado la temporada, un poquito más.
O sea.
Sea que va a ser, la tarea va a ser más o menos, van a llegar al borde de.
Sí,
puede ser que no lleguen a los 100.
Tienen que ganar 8.
Tienen que perder 7 y quizás ganar 3, perder 7. Si pueden ganar 4, evitan lo de perder 100 juegos.
Si ganan
4 de los últimos 10. No sé, sí. Depende.
Está bien.
No se sabe.
Yo espero que pierdan 7.
Que pierdan 7.
Sí. No, porque lo que pasa es lo siguiente. Yo no, este es el equipo nuestro aquí local.
Aquí de Miami.
No estoy en contra, pero precisamente por eso. Yo creo que aquí, y lo repito, aquí se ha hecho un estadio que vale 600 y pico millones de dólares.
Más los intereses y todo
sí,
eso.
Sí, sí. No, bueno, eso es lo que vale cuando terminemos de pagar, 600 y pico mil dólares.
Okay.
Entonces, con la cosa no se va a aportar, se va a subir más, ¿sí? ¿Verdad?
Sí, el costo de...
Ese es el costo de construcción, más las cosas estas, pero hay que seguir pagando intereses.
Sí.
Y el equipo que viene aquí, esta gente compraron este equipo por más de $1 billón. $1,100 millones.
Sí.
Y cogieron, lo desbarataron. Usted tiene un deber con la comunidad. Aquí hay un estadio que construimos nosotros. Y cuando digo nosotros, los que pagamos impuestos, sí, en este condado. ¿Cómo que pagamos? Eso somos los dueños del estadio ese. Y lo hicimos para que nos trajeran un equipo de pelota bueno.
Y recuerda que hubo una deuda de creo que 400 millones también. Que tuvieron que asumir.
Ellos, sí. Eso, claro, por eso están con el agua al cuello y sí, quieren ganar, pero como van a sacar de la costilla nosotros, sí, no. Ellos tienen, vaya, ¿para qué se gastaron ese dinero? ¿Pero qué compraron el equipo? Si tienen la cosa, ellos tienen que poner un equipo bueno en el de esto. Y si no, la gente no le va a ir y van a perder plata, olvídate, por mucho que le den, porque los otros equipos de grandes van a protestar, que cómo van a estar subsidiando los malos.
Recuerde que el año que viene puedes traer tu cazuela a la sección esa de... Bueno, Comunidad 305.
Sí, para, vaya.
Tu flauta.
No, es una idea genial, ¿no? Porque como los latinoamericanos son tan chusmas,
sí,
hagan ruido, vengan, sí, y traigan con tambores, y matraca, y pito, y corneta, lo que quieran. Entonces, sí, al tipo de gente que vaya, que nuevamente es el que va porque cuesta muy caro,
right,
ese le puede gustar.
Ahí va a ver.
El día que me pongan la trompeta hacia al lado, yo me paro al estadio y me voy. Y voy tranquilo. La pelota, el béisbol, es un deporte de tranquilidad, de tú llevar a tus nietos,
sí,
de los amigos, conversar, ir al baño entre innings,
ajá,
pedir una cervecita. Eso no es para agitarse, para eso el fútbol americano se dan trastazos y eso.
Sí.
Eso es un deporte civilizado.
Civilizado.
La pelota. Exactamente.
Y eso se va con la trompeta.
Te van a poner aquí ahora, ¿cómo se llama? A los reyes del solar, el jarro de leche, a tocar a la otra.
Sí, hay otra nota que dice que probablemente Mattingly regresa. No sé lo que piensas de Mattingly.
Bueno, dijo...
Le queda un año en el contrato, creo.
Sí, no importa, tú puedes poner ahí...
A cualquiera.
Poner a Tony La Russa, si tú quieras.
Bueno.
Puedes poner a los mejores managers que ha habido. Lo puedes poner ahí.
Y no van a ganar. No hay chance.
No van a ganar con esa gente. Okay. Muy bien, vamos a seguir con los Tigres del Detroit, que le ganaron ayer 11-8 a los Reales de Kansas City. Lo ganó Reininger. Tiene uno ganado, ninguno perdido. Y López perdió por quinta vez, tiene dos victorias. Bueno, Mondesi Jr. batió su honrón número 11, batió de 5-2, impuso una y anotó otra. Dozier, jugando a la primera base. Por cierto, Mondesi juega el shortstop. Dozier, jugando a la primera base, batió su honrón número 10 de 5-1, dos impulsadas, una anotada. Y Bonifacio, el hermano del otro Bonifacio, batió su honrón número 4 de 5-1 y puso 3 y anotó una. Y esas fueron, también Goodwin, el fielder, impulsó de 4-1, impulsó 2 y anotó una. El equipo de Detroit, Von Stewart, batió su honrón número 2 de la temporada de 4-2, 6 impulsadas, ¿ok? De las 11 impulsó 6, dos anotadas, Castellanos, cubano tercera base, ahora está jugando right field, batió su jonrón número 12, creo que dice aquí, no, 22, su jonrón número 22, de 4-2, una impulsada, una anotada, está batiendo 2.99. Y este tú es uno que... De vez en cuando hablamos de él, pero no se habla mucho.
¿De quién?
De Nicolás Castellanos.
Sí.
Tipo que siempre está montado en los 300, con jonrones, con todas las cosas. Víctor Martínez, el veterano, de 5-2, ese es designado siempre. Hace años que es designado porque tiene problemas de lesiones. Batió de 5-2, impulsó una, anotó otra. Así que, y Cosma, el shortstop, de 4-2, impulsó una y anotó otra. Los Bravos le ganaron 8-3 a los Phillies. Lo ganó Bitty. Tiene 6 ganados, 1 perdido. Hunter perdió por cuarta vez. También tiene 4 victorias. Y por Filadelfia, Santana, jugando la tercera base ahora, batió de 4-0, pero impulsó una carrera. Herrera, el right field, de 4-1, impulsó una carrera. Y Alfaro, el catcher, de 3-1 con una carrera impulsada. A ver quién está jugando. A Hoskins está jugando la primera base. Por el equipo de Atlanta, Inciarte, el center field de 3-1 impulsada, una anotada. Marcaque es el veterano de 3-1, una impulsada, una anotada. Marcaque es uno de los jugadores activos que pudiera llegar a 3.000 hits. Si puede estirar un poquito su carrera, por la cantidad de hits que tiene ya. Camargo a la tercera base de 2-1, una impulsada, una anotada. Swanson, el short de 3-2, una anotada y dos impulsadas. Y Duda, el hombre que no duda, que vino de los Mets, de 1-1 con una impulsada.
Nos queda 1:30.
Bueno, pues ya se acabaron los juegos.
¿Qué te parece que votaron a Jeff Bannister como el manager de los Vaqueros de
Texas? Sí, señor, y pusieron a este que tiene un apellido, apellido rarísimo.
Sí, vamos a buscarlo. El guajiro lo puede pronunciar.
Sí, sí.
Guacamazu,
algo Guacamazu, así. Guacamazu, sí.
Guacamazu. Coach de la banca.
Que salga.
Asiático, ¿no?
Sí.
O chino.
No, Guacamazu yo lo he visto, es un americano típico.
Ah, qué bien.
Sí, pero no tiene cara de Guacamazu. Él fue... Él ha sido coach muchos años y fue en marche en un tiempo.
Ah.
Sí, fue en marche, tiene 55 años. Fue en marche de Seattle.
De Seattle, okay, Marineros.
¿Sí? Del 2009 hasta el 2010. Tiene un récord de 127 y 147. 127 ganados, 147 perdidos. Bannister le fue bastante bien, 325 ganados y 313. Pero esto le dieron Pirey. Y entonces, como siempre te dice aquí, le informé el gerente, le informé a George Master de nuestra decisión, porque había que hacer un cambio en tal cosa. Y le agradecemos todo lo que ha hecho por el equipo, le deseamos buena suerte, a su familia, estamos muy agradecidos eternamente de él. Así lo votan, pero aquí votan a la gente con flores, completamente. Le dan el cheque y dicen, por favor, después que te hemos piropeado mucho, recoge el cheque, ten cuidado la puerta, no te den la espalda cuando salga. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos.
Así es.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, porque ustedes lo pidieron, Radio Martí continúa cambiando para mejorar. Ustedes quieren a Magdalena de Cuba, porque ella es como tú. Por eso, a partir del lunes, 1 de octubre, Magdalena de Cuba estará una hora con ustedes, de 9 a 10 de la noche. Magdalena de Cuba se expande en Radio Martí. Y porque ustedes quieren más deportes, Al Duro y Sin Guante se expande de 7 a 8:30 de la noche. Media hora más de deportes, media hora más de comentarios, estadísticas y las informaciones que a ti te interesan. A partir del lunes, 1 de octubre, más Magdalena de Cuba y más deportes, porque Radio Martí cumple con lo que pides.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tucars. Desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, el opositor Ángel Isaac Luna denuncia que la policía arrestó a Geordanis Muñoz Guerrero, jefe de la célula Pedro Meurice Estiu, de la Unión Patriótica de Cuba. Muñoz Guerrero asistió el 18 de septiembre a Aldo Rosales, un ex agente de la seguridad del Estado, que confesó haber sido manipulado por oficiales para declarar en contra del activista Tomás Núñez Magdariaga, quien permanece en huelga de hambre en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba.
En este momento acaban de detener al coordinador de la célula Pedro Claro Mauricio Estiu, de aquí en Palma Soriano, de la Unión Patriótica de Cuba, que lo llevaron en una perseguidora cuatro policías. En la acusación, según lo más, lo detuvieron y los policías expresaron de que el jefe de la seguridad de enfrentamiento aquí en Palma Soriano, Norberto, el área Norberto, lo mandó a buscar porque el Aldo Montoya se había tomado una pastilla, estaba ingresado, y el que le prestó auxilio fue Jordani Muñoz. Frente a su casa fue donde el ciudadano se empatilló y Jordani Muñoz le prestó auxilio. Entonces, por prestarle auxilio, lo miré a buscar detenido ahora, y él, para no dejarlo morir de tanta pastilla que tomó, se lo llevó para el hospital, y entonces, por llevarlo para el hospital y prestar auxilio, vinieron a detenerlo ahora bajo investigación.
Las acusaciones y juicios por falsos delitos tratan de llevar a la cárcel a los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que respalden la campaña Cuba Decide. Así lo expresó Saqueo Báez, también activista de ese grupo opositor, que destacó la reciente encarcelación de la opositora Xiomara de las Mercedes Cruz.
Nuevamente, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue llevada a prisión, condenada a 1 año y 4 meses de privación de libertad. Sin abogado, sin derecho a abogado, ni de oficio tan siquiera, no tuvo derecho a ningún tipo de defensa. Eso es un método que está utilizando la policía política con nuestros activistas pro derechos humanos que luchan por la libertad, la democracia de Cuba de forma pacífica, para encarcelarlo con falsos delitos de amenaza. Un ejemplo de eso, por supuesto, tenemos el caso de también de un activista de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, Tomás Núñez Magdariaga, quien se ha demostrado ya, incluso hasta con videos en las redes, que la misma persona que lo acusó luego se retractó y manifestó que todo había sido manipulado por la policía política y el tribunal. Queremos denunciar cómo se ha desatado una ola represiva con nuestros activistas para llevarlos nuevamente a prisión, incluso activistas que no llevan ni 1 año prácticamente en la calle, y eso responde a una ola represiva contra todos aquellos activistas también que apoyan la campaña Cuba Decide.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresa que en su reunión con Miguel Díaz-Canel, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, debe hacer énfasis en la situación de los derechos humanos en Cuba. Con el portavoz del observatorio habló nuestro colega Rafael Martínez Sixto.
En comunicado enviado al gobierno español, el observatorio hace llegar su exhortación tras conocerse que el gobernante español Pedro Sánchez sostendrá un encuentro con Miguel Díaz-Canel el martes 25 cuando asistan en Nueva York a las sesiones de la Asamblea General de la ONU. Tal como señala el portavoz del observatorio, Alejandro González Raga, además del planteamiento principal que es el reclamo de los derechos humanos, la organización aboga porque Sánchez contempla en su agenda la situación de los presos políticos y un encuentro con la oposición.
Hemos pedido en la carta también que se interese por los presos políticos y que cualquier visita del tipo institucional que se atienda también a la oposición dentro de Cuba, que tiene que ser tomada en cuenta en estas visitas a Cuba.
Y es que todo responde al hecho de que, según se ha anunciado, Sánchez y Díaz-Canel hablarán, además del estado actual de las relaciones, de un posible viaje a Cuba del gobernante español. El observatorio insta también a que
debería interesarse porque la propuesta de los cubanos todos sea reflejada en esta constitución que se está debatiendo en Cuba ahora mismo. Lo que estamos diciendo es que se interese por la calidad del proceso, por la transparencia del proceso, por la participación en el proceso.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, escribió en una columna publicada el jueves en el diario USA Today que los Estados Unidos acogió a más de 3 millones de refugiados desde 1980 y continúa siendo la nación más generosa del mundo al respecto. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Wade again.
Bueno, el viernes nosotros ponemos una reta en el pasillo. Y la tiene, los poderes de la red lo tiene Héctor Carrillo. A esta hora que sale Juan Pendaz, cuando pase por ahí, haga la soga, y tráelo para aquí adentro. Y hoy lo tenemos otra vez aquí a Juanito Pendaz para acompañarme en la sesión de basquetbol. Y la primera pelota que vamos a tirar al aro es que una versión sin usar de una postalita de novato de la marca Top, que son la gente que publica en estos hoteles, que están Larry Bird y Magic Johnson, de 1980, tuvo una oferta ganadora de $125,200. Eso fue en eBay, la organización esa que vende por internet. Antes ayer lo hicieron, por la noche. Es una oferta, esas ofertas normalmente son firmes, ¿no? Pero no está comprada. Si la venta se consuma, tiene un lugar, sería uno de los precios más altos pagados por una tarjeta de baloncesto en la historia.
No, increíble, pero sí. Bueno, hay que destacar que ahí hay dos nombres que hay que quitarse el sombrero. Cuando tú hablas de un Larry Bird o un Magic Johnson, esa postal puede ser que a lo mejor ahora cueste eso, pero se puede encarecer más con el tiempo.
Esta la han vendido varias veces y algunos me ganan billetes. Fíjate, hasta ahora, la que se más han pagado por ella es una de 1969 de Washington, de que después fue Kareem Abdul-Jabbar, se vendió por $501,900 en el año 2016, más de $500,000. Una postalita de novato de Jorge Mikan, de 1948, se vendió por $403,664 en el año 2015. Y una postalita del 2003, autografiada por el novato LeBron Logoman.
Logoman, le decía, está bien.
LeBron Logoman se vendió por $312,000 en el año 16, porque no hay ninguna. Un viejito acaba de salir. LeBron le pusieron Logoman y entonces el tipo la firmó. Oye, chiquito, fírmame aquí. Ya tú sabes.
Increíble, ¿no?
El precio este de la de Larry Bird y Magic Johnson es casi $30,000 más alto que el precio más alto anterior pagado por la tarjeta, esta misma tarjeta. Un coleccionista pagó $96,000 por esa postalita en el año 2016. O sea, debe ser el que la está vendiendo. O sea que $96,000 invirtió y pagaron $125,200.
Le sacó una...
Es como comprar una casa y
venderla. Sí, y venderla. O sea, tú compras la casa y a los dos o tres meses la vendes y automáticamente le puedes sacar 50 o más.
En el 16, hace un año y pico que la hizo. Eso es lo que pasa, que esta cosa coleccionista es como el arte. Como, por ejemplo, las pinturas. Las pinturas tienen un precio cuando se lo dan, pero no tienen precio.
Exacto.
Porque, por ejemplo, pintura de pintores que se murieron de hambre prácticamente, como Van Gogh, valen 60, 70 millones de dólares y más. ¿Okay? Un Picasso, que a lo mejor lo hizo un día que se levantó medio borracho por la mañana, si dice Picasso, ¿okay?, ya usted está pagando mucho. Entonces hay una historia de una vieja rica que no sabía nada de pintura y compró una pintura hace años de eso, naturalmente, por el precio que le voy a decir, y pagó $100,000 por la pintura. Y entonces tenía un certificado de autenticidad que se requiere con esas cosas. Pero en una recepción que había para levantar dinero para alguna obra benéfica, se encontró Picasso. Y le digo, maestro, tengo un cuadro que me dicen que es suyo, tengo las cosas. Y le digo, ¿cuánto pago por él? $100,000, es mío. Nadie paga por esa basura $100,000 si no es mía.
Qué increíble, ¿no? $100,000. Y hoy por hoy eso debe valer un dineral, o sea.
Si la había guardado el cuadro. Bueno.
Cientos de millones.
¿No? Tengo, y sé que tienes muchos comentarios de esto, porque esto tú sabes, Juanito. Los 76 de Filadelfia presentaron formalmente hoy a su nuevo gerente general, Elton Brand. ¿Okay? Yo no sabía ni que era ejecutivo. Lo conocí como basquetbol, muy bueno, ¿ok? Esa fue la culminación de un proceso de meses para identificar e instalar un nuevo ejecutivo senior de básquetbol.
Bueno, hay que destacar que Elton Brand no solamente ha tenido una carrera importantísima lo que es la NBA, sino que sus dos mejores equipos que se destacó fue los Clippers de Los Ángeles y Filadelfia. O sea, 7 años con los Clippers, 5 con Filadelfia. Jugó más de 1,000 encuentros en su haber. Promedió 16 puntos. O sea, cuando tú hablas de un jugador promedia 16 puntos y casi 9 rebotes, hay que decirle usted. O sea, es un jugador de calidad.
Bastante daño tampoco. Tampoco tuvo 5 años jugando.
Así es. O sea, estuvo 17 años.
17 años promedio 16 puntos.
Aunque dice Gardel que 20 no es nada, pero 17 años en la NBA o en cualquier deporte es bastante. Es bastante.
No. 20
es
años una... no es nada si tú lo haces cantando los bares por ahí como Gardel y estafando gente. Pero si tú tienes que jugar basquetbol 20 años, sí, es bravo.
Eso muy es poco suficiente. Ahí, de verdad, poquito. Me quito el sombrero y de verdad que es un jugador que se conoce esa franquicia como la palma de su mano.
Y es un ídolo ahí.
Efectivamente, yo creo que le va a traer mucha experiencia a los jugadores nuevos de los 76ers de Filadelfia, que inclusive es uno de los equipos para estar entre los 5 mejores en la conferencia del Este y están dándolo como el sexto mejor equipo en toda la conferencia.
Sí, bueno, tiene a Joel Embiid, porque por primera fue el juego de estrella, pero durante el tiempo es una estrella, y Ben Simmons.
Con esos dos, y más los veteranos que tiene dentro. Tiene a Kingridge, o sea, que es un jugador que tira muy bien de tres, a pesar de que perdieron a Bellinelli, que es mortal. Pero bueno,
de 3 puntos sobre todo.
Así mismo es. Así que no, felicidades para este gran jugador, como dice, que va a ser ahora general manager de este equipo.
Sí, lo bueno que tienen las estrellas normalmente cualquier deporte, ya sea pelota, basquetbol, generalmente no son buenos dirigentes, porque están jugando eso. Generalmente los que están mirando el juego del banco, tiene más experiencia. ¿Ok? Porque están viendo el juego.
Claro.
Pero tienen las estrellas, tienen una cosa a su favor. Normalmente son gente que trabaja muy duro, que entrenan muy fuerte, que son muy disciplinados, y por eso llegaron a ser estrellas. Porque con talento solo no. A mí como un individuo que tiene, ahora lo estamos viendo, que tiene un talento tremendo, un día juegan tremendamente y después al otro día se emborrachan o lo agarran corriendo 120 millas por hora.
Así
y tú
es.
Te das cuenta que esa gente no va a ningún lado. En poquito tiempo se fuma.
Correcto.
Entonces, o como Iván Hernández, se ganó 58 millones de dólares esa libra, anda pidiendo limosna casi por ahí.
Sí. Ahí lo vio Miami, como decían, ¿no?
Vendiendo los anillos y los zapatos. Así. ¿Okay? Esto, tú te das cuenta que no puede ser. Ahora, el atleta que fue estrella y que fue disciplinado y tiene fama y reputación es respetado, y cuando él manda a hacer algo, ahí le puede decir, bueno, no, pero es que esto es muy duro, y me vas a decir a mí.
Es que ese es el
¿cuánto
problema?
Está batiendo, yo estoy batiendo 262, bueno, la cosa mía de por vida son 317.
Okay. ¿Me vas a enseñar cómo batear o cómo darle la pelota? Yo, definitivo, yo creo que a él no hay quien le haga un cuento, y pero sí, le va a traer, yo diría que, mucha experiencia a este equipo de Filadelfia que, debido a la juventud que tiene, creo que lo necesita y es un excelente jugador.
Sí, por arribita nada más, porque es un poco tedioso este, la Junta de Gobernadores de la NBA ha aprobado cambios de reglas para la temporada que incluyen restablecer el reloj de tiro a 14 segundos después de un rebote ofensivo, simplificar la regla de foul y expandir la definición del acto hostil con el objetivo de activar la repetición. Bueno, acto hostil es una cosa interesante. Dice, la definición empleada del acto hostil es lo único que voy a leer, porque lo demás, vamos a leer esto y se nos duermen los fanáticos.
Así es.
La definición de acto hostil para activar la repetición instantánea ahora se extendería más allá de la interacción con otro jugador para incluir también una interacción hostil con un árbitro, entrenador o fanático. Antes era una bronca entre dos jugadores, eso no es acto hostil. Lo que llaman el foul flagrante. Uh-huh. ¿No? Ahora lo mismo es con un árbitro que le digas a un entrenador que le escupas a un fanático o le mientas la madre.
Así es, no, pero hay una cosa, que los fanáticos a veces se sobrepasan con los jugadores, sí, y entonces uno tiene que pensarlo dos veces o contar hasta 10 para algo, pero hay veces que ofenden muy mal a los
ofenden
jugadores.
Ofenden duro, que es difícil aguantarlo.
Correcto, ¿sabes? Entonces hay veces que los jugadores, si no tienen la tabla suficiente,
sí,
la pierden, y hay veces que ha pasado esa
yo creo que hay una cosa que no usan en cualquiera de los deportes, que es que debe haber una persona o persona en el público mirando a ellos sentado, que esté viendo un fanático que haga eso, inmediatamente tiene que llamar a seguridad y sacarlo y botarlo.
Correcto.
Y ficharlo, no puedes entrar más allí.
Así es,
y tú ves que se acaba todo
ese problema. Le hicieron al fanático de los Cubs, pero bueno, exactamente, ese tuvieron que sacarlo porque si no, no hubiera estado vivo.
No, lo mataban, pero además fue injustamente. Muy bien, vamos a ir a Guajiro Peña.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy voy a mencionarle a los fanáticos de nuestro querido béisbol en Cuba antes del año 40 al año 62. Y voy a empezar, y oigan los nombres lindos. Estos peloteros hicieron que en esa época se convirtiera el béisbol de Cuba en el mejor de todo el Caribe. Vamos a empezar por el Cienfuego. Vamos a empezar con Rafael Noble, catcher Rajín Otero, primera base, Silvio García, shortstop, José Joaquín Azcuiqueche, Leonardo Cárdenas, shortstop, Napoleón Reyes, segunda base, Hultus Álvarez, outfielder, Alejandro Crespo, centerfield, Martín Digo, outfielder, jugó distintas posiciones, por eso es la que más jugó en toda su carrera. Pedro Pajé, qué clase de equipo tenía. Outfielder, Tony González, el haitiano, el señor Octavio Cuque Roja, y por el Habana, oigan también los nombrecitos que tenía la base. Carlos Blanco y Alberto Blanco, los hermanos primera y segunda base. Salvador Hernández Queche, Alberto Hernández, outfielder Sagüita Hernández. Panchón Herrera, primera base. Manuel El Chino Hidalgo, shortstop. Antonio Ordeñanes, shortstop, el mosquito le decían. Oscar Sierra, Queche. Gilberto Torres, infield, el jibarito. Y por el Marianao, Julio Becker, primera base, René Fiol, shortstop, José Valdivieso, shortstop, Oreste Mine Miñoso, lefield, Juan de Lee, rayfield, Emilio Cabrera, catcher, Lorenzo Chiquitín Cabrera, primera base, Mario Díaz, caballito, catcher, Claro Duane, outfielder, Roberto Tarzán Estarella, tercera base, y Orlando Leroux, outfielder, Lázaro Salazar, el Príncipe de Belén, primera base, José Tartaburo, el outfielder, y Zoilo Versalles, que jugó 2 años al final como shortstop. Por el Amendares, Sandy Amoró, primera base, Tony Taylor, segunda base, Héctor Rodríguez, tercera base, Miguel de la O, tercera base, Carlos Paula, leftfield, Roberto Ortiz, el Guajiro Central Senado, rightfield, Ángel School, 18 años seguidos, centerfield, Willy Miranda, shortstop, Enrique Izquierdo, catcher, y Daniel Morejón, outfielder, Leonardo Leo Posada, outfielder, Pedro Amenares, primera base, Santos Amaro, el canguro, primera base, Francisco Campos, outfielder, Avelino Cañizares, shortstop, Andrés Fleita, Titi Fleita, primera y catcher, y Francisco Sojito Gallardo, segunda. Esas eran las figuras estrellas. Yo me quedo con el equipo de Cienfuegos, lo que traía. Eso es increíble.
Eran de grandes ligas los equipos esos.
Así que terminó el béisbol en el año 62, y estas figuras fueron las que levantaron de verdad. Anteriormente hubo también miles de peloteros cubanos que jugaban en Santa Clara, donde jugó, ¿cómo se llama? Martín Digo empezó a jugar, y los americanos que venían todos a jugar ahí. Y tú tienes la historia de todos esos peloteros que vinieron, estrellas de verdad.
Los Leopardos de Santa Clara. Exacto. El equipo más fuerte que ellos, la edición del 1924 y 1939. Son los equipos de pelota más fuertes que había en la historia de Cuba.
Hoy no había dinero para pagar.
Está casi todo el mundo en el Salón de la Fama, porque venían de las ligas negras, lo mejor que había aquí, la crema que iba aquí, iba a jugar ahí. Y entonces tenían, tú miras ahora, y de esa gente que estaba en las ligas negras, casi todos están en el Salón de la Fama ahora, por las ligas negras, pero están en Cooperstown, igualito que todo el mundo. ¿Okay? Y hay un programa que hice yo, y un artículo que escribí, que pone uno por uno los jugadores que entraron a las ligas negras en una votación que hubo, y todos habían jugado en Cuba, todavía jugaban en Cuba. Entonces tú agarras el equipo ese y te tenía blancos y negros, porque en Cuba no había nada de ese lío. ¿Okay? Pero hay tantos jugadores en las ligas que están en el Salón de la Fama que yo dudo que en las grandes ligas haya habido un equipo que tenga más miembros en el mismo equipo el mismo año en el Salón de la Fama que los Leopardos de Santa Clara.
Exactamente. ¿Okay? Falto sabe que hubo un pelotero que fue el primero que quisieron llevar a las grandes ligas, que jugó con el señor Silvio García.
Silvio García.
Fue el coche de nosotros los últimos dos años. Dicen, a Gino Otero, que no le gustaba decir que nadie era mejor que él, dice, quítate el sombrero.
Güey. No, nada, Silvio.
Un fenómeno.
Ese, yo nunca he visto un brazo como ese, te empujaba la pelota así. Bueno, vamos a ir con la cosa olímpica, hoy está un poquito variada. Bueno, antes de entrar en la cosa olímpica, brevemente dicho, vamos a decir lo siguiente. Ustedes saben, lo hemos dicho, hemos reseñado la Vuelta a España, una de las tres carreras por etapa ciclista, la tercera de las tres, las otras dos son el Giro de Italia y el Tour de France. Y hicimos el resumen para este fin de semana, lo hizo Enrique Acevedo, que es un experto internacional en ciclismo, ex ciclista él, y hoy en día dueño de una gran empresa de productos de ciclismo, de bicicleta, uniforme, todas las cosas en el mundo, y es una enciclopedia del ciclismo. Bueno, hemos tenido el privilegio de que él, junto con Eneido Soler, que es otro, un cubano que representó a Cuba en ciclismo muchas veces, pues sean los analistas nuestros de ciclismo. Y este fin de semana, en el programa Deportes y Más, que se transmite sábado y domingo a las 5:30, de la tarde a las 8:30 de la noche, ¿ok? Se transmite y va a pasarse el resumen de la Vuelta a España para los amantes del ciclismo y los que no aman el ciclismo tanto, que aprendan, como he aprendido yo, ¿ok? Que no he montado bicicleta nunca prácticamente, pues lo mío era caballo, esa cosa, y un guajiro de verdad. No como guajiro este, que es un guajiro transmitado, ¿ok? Lo más esto es muy cepilladito. Y recuerden que cuando esté andando la pelota el domingo, si está a la misma hora, de Deportes y Más, Deportes y Más es transmitido por nuestra onda alterna, que ahorita quizás los números exactos no lo sé en este momento, quizás el productor Carrillo nos diga ahorita por dónde se transmite nuestra frecuencia alterna que tenemos para que sea la transmisión habitual cuando está el juego de pelota. Así que no tienen que perder eso. Deportes y Más, este sábado, este domingo, 5:30, 8:30, con el resumen de la Vuelta a España. Y vamos a hablar un poquitico de el asunto olímpico. Y está pasando algo que es bastante, vamos a decir, no estoy de acuerdo, ustedes verán. El laboratorio ruso para detectar dopaje fue autorizado de nuevo a poder analizar a sus atletas. El país podrá de nuevo certificar por sí mismo a los atletas que no estén usando sustancias prohibidas. Y eso se decidió en una votación el jueves ayer, de la Agencia Mundial Antidopaje. El laboratorio ruso fue aprobado aún sin que haya cumplido con las modificaciones requeridas para las 38 agencias antidopaje del mundo. Recuerden, después yo hablo un poquitico más de esto, que le pusieron, como ellos hicieron esa cosa de trampa gigantesca de dopaje en Rusia, amparado por el Estado, amparado por los coches, amparado por los atletas, amparado por todo el mundo, y la suspendieron, pues ellos tenían que cumplir con una serie de cosas de limpieza. No lo han hecho. Así todo, lo certificaron. La decisión se tomó a pesar de una serie de investigaciones que probaron que Rusia había orquestado un amplio esquema de dopaje que manchó el olimpismo y otros eventos deportivos mayores. La conspiración rusa llevó a que el Comité Olímpico Internacional prohibiera a Rusia en participar en los Juegos Olímpicos de este año en Corea del Sur. Los Juegos de Invierno, que fueron en Pyongyang, no pudieron asistir. ¿Okay? Recuérdense que asistieron atletas rusos, pero sin un uniforme ruso, ni la bandera rusa, ni el himno ruso, ni nada ruso. ¿Okay? Y que yo creo que fue bastante bueno que lo dejaran participar esa gente bastante bueno para ellos, evidentemente, no bueno para el olimpismo. Yo creo que eso tiene que estar totalmente puro, pulcro. No tienen por qué meterse esa gente en eso. La votación del AMA, o sea, la Agencia Mundial Antidopaje, le permitirá a Rusia el aspirar a ser sede de eventos deportivos internacionales y abre la posibilidad de que los atletas rusos compitan bajo su propia bandera. Numerosas organizaciones y personalidades del deporte han protestado la decisión, pero Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, ha sido el principal promotor del perdón hacia Rusia. La participación de Rusia en los Juegos representa un impacto importante en el orden económico para el Comité Olímpico Internacional. Yo pertenezco a la familia olímpica, he estado 8 veces invitado como distinguido a los Juegos Olímpicos de verano y ya le escribí mi carta a Thomas Bach diciéndole en inglés las cosas que en español no se las puede decir porque es como suenan bien. Y no conozco suficiente alemán como para mentarle la madre en alemán.
Oye, ¿qué tienes en la muñeca ahí, mijo?
Muy importante, breaking news para sí, los deportes y más. Espérate un momentico. Oye, Emilio, eso, toca ahí, el micrófono.
Ahora un sí. Minuto para los textos. Tienes un minuto.
Bolivia. No, deportes y más, 5:30, sábado y domingo.
Sí.
A la 1 de la madrugada también. Sí. Creo que la frecuencia es 59.50.
59.50.
Es la que me estabas hablando.
La alterna. Si está el juego pelota y al mismo tiempo que deportes y más, pueden ir
por el domingo. Domingo creo que siempre hay la amenaza.
Por el 50-50. O sea, pueden oír deportes y más por donde quiera.
Les quedan 30 segundos.
Muy bien. En 30 segundos vamos a decir que hoy nuestro productor es Héctor Carrillo. ¿Ok? Sí. El que están oyendo también aquí.
Gracias por todos los saludos.
Ingeniero de sonido es hoy Emilio Cejas.
De La Paz, Bolivia.
Ok, y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Esto dejamos para luz.
Radio Martí presenta La Medicina al Día con el Miami Medical Team. Los avances de la medicina de hoy en las voces de quienes llevan al mundo ayuda humanitaria a los más necesitados. La Medicina al Día, un programa conducido y dirigido por el doctor Manuel Alzugaray.
Saludos desde Miami con todo nuestro cariño y nuestro honor. Este programa para ustedes. Todas las semanas, los sábados y los domingos.
La Medicina al Día. Escúchelo los sábados y domingos a las 11 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.